This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Según el diccionario de la Real Academia Española,
la cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
Nosotros la definimos como
música,
cine,
televisión,
famosos,
teatro, moda
y arte. ¿Y tú?
¿Cómo la defines? Somos Zona
Pop, con Marisabel Houston
y Javier Merino.
En esta ocasión regresa a Zona Pop una cantante que ya estuvo con nosotros hace varios años e incluso...
Hace 5 años en el inicio de Zona Pop.
Pero además incluso hay unos pintereses de ella, ¿o es mi imaginación en la página web?
No, hay pintereses. Yo creo que fueron de los primeros.
Sí.
O sea, no sé si están todavía en la página web, pero fueron de los primeritos pintereses que sacamos.
Face to Face with Becky G es el programa o la serie o la docuserie o la... Ya no sé ni cómo llamarle a este tipo de cosas que están saliendo en las páginas web, pero Face to Face with Becky G habla precisamente de esta cantante, Becky G, quien tendrá invitados a lo largo de 10 episodios. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es @merinoCNN y en Instagram me encuentran como javito73, www.cnne.com/zonapop, la página articulera, y www.cnn.com/zonapop, la página podcastera. Y nos vamos hasta Atlanta, Georgia, donde regalan comida, ¿no es así, Houston?
Nos están regalando comida cada vez que vamos a la redacción de CNN en español, así que eso es un muy buen perk, como dirían en inglés, un muy buen beneficio, para decirlo en español. Yo soy Marisabel Houston, como le dice Javier, hoy no desde la oficina, sino desde mi casa. Me encuentran en Twitter.
¿Qué se siente regresar a la oficina? Tú que ya estás regresando a la oficina, ¿qué sentiste?
Normal, o sea... Es raro porque está muy vacío y la gente todavía pues con sus mascarillas, pero desde la primera vez que yo fui, sentí como si no me hubiese ido. O sea, es súper raro porque sabes que no vas desde hace casi 2 años, que ves los periódicos con la fecha de marzo del 2020, pero te sientes completamente igual. Obviamente súper vacío el edificio, para los que no han venido, pues es un edificio enorme en el centro de Atlanta.
Y con y mucha, super, gente, mucha gente.
Generalmente mucha gente, ya tú has venido aquí N cantidad de veces, y cuando vas ahora en pandemia no te topas absolutamente nadie. O sea, de vez en cuando, no de vez en cuando, en los puestos en donde están los vigilantes, pero más nada, o sea, no te cruzas con nadie en el elevador, absolutamente nada. Pero yo siento como si no me hubiese ido, es súper raro, porque la primera vez que fui, que fue como en mayo, junio de este año, ya habían pasado, o sea, más de un año de pandemia. Y yo decía, wow, se siente como si nunca me hubiese ido y llevo más de un año trabajando desde la casa, pero en fin.
Oye, ¿y la tienda de Cartoon Network y de CNN están abiertas o cerradas?
No, está cerrado.
¿Y el Taco Bell?
Está cerrado. Muy pocas cosas abajo están abiertas para el público. Sí, entonces los que vengan y vayan al edificio, no hay tour, CNN, muy pocas cosas están abiertas por pues, la pandemia, consecuencias de la pandemia. Bueno, me encuentran en Twitter, ahora sí, en @HoustonCNN y en Instagram, @MarisabelHouston, el podcast como Zona Pop CNN, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iHeartRadio, etcétera. Vayan a esas plataformas, nos siguen en la que usted prefieren, pero si están en Apple Podcasts, déjenos su valoración, unas 5 estrellitas y la recomendación para que la gente pues regrese, venga, escucha estos episodios. Javier, alguien desde Cuba nos estaba escuchando con el episodio de Farina, seguro lo viste en Twitter porque vi que le diste like.
Sí, qué cool
saber que tenemos a alguien desde Cuba que nos escucha, déjame buscar su nombre para mandarle un saludito, porque sí me emocionó bastante que nos dijese, que nos escribiese, que estaba desde allá escuchándonos. A ver, estoy dando... Se llama Reini y está en La Habana. Hola, Reini. Te saludo a Marisabel Houston y...
Javier Merino desde la Ciudad de México.
Bueno, qué bueno que tenemos público en Cuba que de diferentes formas o buscan la manera de escucharnos, y eso está súper, súper chévere. Bueno, ya lo adelantabas con Becky G que regresa. ¿Qué te pareció el primer episodio de esta serie con Facebook Watch?
¿Sabes qué? Me gustó. Se estrenó, de hecho, este jueves. Se acaba de estrenar, está como muy fresco todavía. Lo que me gustó de este primer episodio en el que sale esta cantante actriz que ha causado demasiada polémica, en efecto, Demi Lovato, habló con el corazón. Eso fue lo que me gustó, que se abrieron como dos amigas platicando. Porque además era lo que yo le preguntaba y que ya lo van a escuchar a Becky. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es entrevistar a tu amiga? Es como, a ver, entrevístame tú, Marisabel.
No, pero es que hay demasiadas... chistes internos y situaciones que no se pueden, o que si la hablásemos, no. Y esa respuesta me encantó, como lo dice ella, que ya lo van a escuchar. Pero es que es muy difícil entrevistar a un amigo porque uno sabe demasiada historia, y para tratarlo de una manera que el público lo entienda y que no genere titulares, sino que sea una conversación, no sé, es que es difícil. Yo la entiendo y tú también la entiendes.
Sí, exacto. ¿Te parece que mejor escuchemos toda la entrevista y al final hablamos de quiénes van a ser los próximos invitados, que van a estar buenísimos, y cuál es el objetivo principal de estas emisiones? Escuchemos la entrevista que tuvimos con Demi Lovato. No, con Demi Lovato. O sea, quisiera yo haber entrevistado a Demi Lovato con Becky G. Becky, antes que nada, muchas gracias por estar en Zona Pop de CNN en español, con una sorpresa que ahora nos das, en la que dejas a un lado el canto y ahora te vuelves entrevistadora. ¿Cómo fue esta idea? ¿De dónde surgió?
Pues te digo que no creo que es tan... no es tan una sorpresa para mis fans, porque ellos saben que aunque a mí me encanta, me fascina la música, no es la primera vez que salgo fuera de esa cajita de solamente ser cantante, pero a mí me fascina... más que nada conectar con mi público. O sea, no importa si es con música, si es con ser actriz, si es con el mundo de belleza, ahora que tengo mi marca de maquillaje. Entonces, ser mi propio host de mi own talk show, creo que se siente perfecto. It feels right. Y estoy divirtiendo el proceso de ser host porque, no sé, tener la oportunidad de conectar con diferente talento. O sea, personas que son increíbles, me emociona mucho.
¿Cómo llega esta invitación de Facebook de hacer este programa con ellos?
Pues yo creo que con mi equipo hemos hablado de tener mi propio talk show ya hace como 2 años. Siempre fue como una meta mía, pero cuando llegó Facebook, específicamente Facebook Watch, para hacerlo, it was perfect. It was a great team de producción detrás de Face to Face. Colaboramos de una manera tan, tan bonito. Yeah, it fell right into place.
Sin duda, el primer episodio que tuve oportunidad de verlo, hablas con una de tus mejores amigas, con Demi Lovato. ¿Qué tan fácil es o qué tan difícil fue el sentar a tu amiga frente a ti y hacerle todas las preguntas que le haces de temas que han circulado y que todo mundo hemos hablado?
Pues yo creo que primeramente soy humana, ¿no? Entonces conectarme con ellos de esa manera es más fácil que parece. También creo que ellos saben que al final del día yo no estoy tratando de preguntar cosas que van a ser clickbait, ¿no? Que simplemente van a ser un headline. Quiero hablar de las cosas importantes para nuestras comunidades, ¿no? Específicamente sobre representación. Creo que todos deberíamos tener nuestras historias elevados, nuestras voces elevados para poder ayudar a los nenes, a nuestra juventud, para que se sienten conectados, para que se ven, ¿no? Y yo creo que con Demi fue espectacular. Fue una conversación muy fácil, muy fluido, muy natural. Y cuando me fui de esa oportunidad, de esa entrevista, me sentí como que, wow, yeah, this is meant to be. This feels really good.
Una de las frases que dices que no te gustan nunca es, ¿quién es tu modelo a seguir? Y cambias esa palabra por un modelo real. Who was your real model? ¿Quién fue tu modelo real?
Creo que Hoy en día estamos viendo más real models que role models y eso me encanta. Pero yo creo que ese cambio vino con mí misma. O sea, cuando yo era niña, yo pensé que las superestrellas que yo vi eran perfectas. O sea, no teníamos ni las redes sociales antes para ver cómo son cuando están con sus familias, cómo son cuando se despiertan en la mañana, sin maquillaje, sin el vestuario. Y hoy en día sí podemos conectar de una manera más auténtica, más natural. Y eso me encanta. Y deberíamos ver más de eso porque creo que pone mucha presión específicamente para nuestra juventud pensar que tenemos que no podemos tener errores, que no podemos tener espacio para aprender. O sea, esas cosas son parte de la vida, ¿no? Entonces, creo que hoy en día tenemos más real models. Creo que Demi es un real model. Creo que eso para mí es súper importante, ser un real model. Y estoy viendo más y más que tenemos más real models. And it's important.
Una de las preguntas que le haces y que también me gustó mucho y lo acabas de mencionar, le preguntas, ¿qué pudo haber desaprendido o unlearned? ¿Tú has pensado qué es lo que has podido o te gustaría desaprender o unlearned?
Yeah. Creo que estoy tratando de aprender nuevas cosas cada día, ¿no? Aprender de no hacer cosas que ya no me ayudan, que ya no funcionan, ¿no? Como actuar como que todo está perfecto en mi vida, hablar de mi salud mental como que ya tengo todo, ya, you know, figured out, pero así no es. Aceptar que no tengo todas las respuestas también. Yo creo que si yo podía compartir algo con yo misma cuando yo era niña, yo diría a esa nena que no todas te van a gustar y no hay nada mal en eso. O sea, you can't be such a people pleaser. Creo que muchas veces, especialmente en nuestras comunidades, es como que cada oportunidad tenemos que llegar con una mentalidad de estar tan agradecidos, obvio, sí, pero hasta el punto que ni podemos reflexionar en cómo puede estar afectando a nosotros mismos, ¿no? Si es no descansar, si es algo que no es tan saludable para tu salud. Son cosas así que creo que hoy en día sí estoy aprendiendo más y más. And to say no, learning to say no, very important.
Es importante, exacto, porque muchas veces, y pasa con los latinos, con todos los que tenemos descendencia latinoamericana, que somos latinos, somos muy complacientes. A todos queremos complacer el todo. Y lo vemos cuando hacemos una reunión en nuestras casas, ¿no? Queremos estar con todos y no disfrutamos esta reunión o esta fiesta. Tienes toda la razón. Eres podcastera, igual que mi compañera Marisabel Houston y yo, que tenemos el podcast Zona Pop en CNN. ¿A poco no es muy divertido ser un podcastero?
Creo que sí es. Puede ser divertido si lo haces divertido. Obviamente, cuando fui host en la sala del first season, la creadora del podcast se llama Diana Dottel. Es una chica increíble. Y cuando ella me invitó a ser host del primer season, yo le dije a ella, obvio, necesitamos una plataforma como esto, pero estuvimos en medio de la pandemia. Yo en la cuarentena, en mi apartamento, haciendo todo solita con un equipo de como dos personas. Y me divertí mucho. Fue un proceso muy divertido.
¿Qué es lo que has aprendido del podcast como un medio de comunicación a diferencia de lo que puede ser la televisión, las mismas redes sociales o incluso un periódico o una revista? ¿Qué es lo que te ha dejado a ti?
Creo que es una forma diferente en conectar con mi público. Siento que también con Face to Face, este talk show, tiene como una forma que está más hecho para mi generación. Hablando sin filtro, para mí es súper importante poder hablar de cosas que están importantes para nosotros. Y yo creo que eso para mí es lo que me encanta más de ser un host.
¿Cuál te gustaría que fuera tu legado? Así como tú se lo preguntaste a Demi, yo te lo pregunto. ¿Qué te gustaría que fuera tu legado?
Creo que esa pregunta es una pregunta que voy a preguntar a cada uno de mis guests. Cada de los invitados que vienen a Face to Face, siempre, siempre les voy a preguntar eso, porque creo que es muy fácil decir, oh, quiero ser una leyenda, pero ¿qué va a ser esa legacy? O sea, legacy para mí es lo que dejamos atrás cuando ya no estamos aquí. Y yo pienso en mis hijos, pienso en mis nietos, pienso en mis fans, pienso en el resto del mundo, ¿qué voy a dejar? Creo que para mí ser como un ejemplo de una persona que siempre hizo todo con ganas, o sea, con toda mi energía, todo mi esfuerzo, o sea, con mi corazón completo. Y aunque a veces, o sea, las cosas no funcionan tan buenas, it's to still try it, to try my absolute best, I think is what I want my legacy to be someone who always tried with all that she had.
Sin duda, una de las cuestiones que creo yo de tu carrera es trabajar y estar de la mano con It Gets Better. ¿Cómo es trabajar con ellos? ¿Cómo es sentarte y ver de qué manera puedes tú ayudar a que las cosas sean mejor?
Sí, pues muchísimas gracias por mencionar eso, porque después de cada episodio vamos a hacer como un call to action con varias diferentes organizaciones, perdón, acciones que se enfocan en el topic del episodio. Entonces, it's strategic. Es porque creo que es más importante también saber que nosotros sí tenemos el poder en cambiar las cosas, en tomar un poquitito de tiempo en educarnos en qué son esas cosas en que podemos ayudar y hacerlo de una manera muy simple, muy fácil. O sea, you just give them the website y ahí está, and you go there and you educate and you see how you can get involved.
Otro de los reconocimientos que creo que son muy importantes y que recibiste en la pasada entrega de los premios Juventud es agente de cambio. ¿Qué responsabilidad lleva el ser un agente de cambio?
Un agente de cambio no necesariamente necesita ser una persona famosa. O sea, creo que no necesitas ser una superestrella que tiene miles y miles de followers o streams o views en tus videos. Literalmente empieza contigo, empieza en tu casa, en cómo tratas a alguien que ni conoces. O sea, just to be a good person, I think, is to be un agente de cambio. Ser una buena persona es lo más importante. Entonces, you know, cuando recibí ese premio, para mí fue un reflejo en cómo trato de interactuar con cada persona que viene a mi vida. Si es por un momento o si es por mucho tiempo, ser una buena persona es muy importante.
Creo que no te cuesta nada y no me cuesta nada y no nos cuesta nada sonreír en la calle, ¿no? Que vayas pasando. No tienes que platicar, no tienes que nada. Simplemente, si alguien te ve, sonríe. Y una sonrisa le puede cambiar el día a alguien más, ¿no?
Sí, literalmente, algo tan simple.
Has cantado con un sinfín de personalidades. Yo te voy a ser honesto. Yo te conocí cuando apareciste en el 2015 con Thalía cantando este tema que a mí me puso a cantar. ¿Qué significa para ti cantar con Thalía, con Anita, con Nati Natasha, con Akon, con Ozuna, con Mauvi Rich, con Karol G? Y la lista goes on and on and on.
Es una lista muy larga. Te digo que más que nada muy bendecida poder haber tenido la oportunidad de colaborar con tantos artistas y en diferentes etapas en sus carreras, ¿no? Porque ya hace mucho tiempo que hice esa canción que estabas mencionando con Thalía, Como Tú No Hay Dos, y yo estaba empezando, o sea, empezando en mi carrera. Creo que no, era como un año después de firmar mi primer contrato con una disquera y obviamente she's an icon. Es algo muy bonito poder pensar en estos tiempos y creo que colaborar para mí es algo que me encanta mucho de ser artista, porque es muy fácil sentirte sola en este tipo de industria y poder crear memorias con otras personas que tienen los mismos sueños o que han pasado por diferentes, o sea, sacrificios que hemos tenido que tomar en estar en este lugar. Es una relación, conexión muy bonita. Entonces yo creo que eso para mí es el parte que me encanta más que nada.
Regresando a cara con Becky G o face to face con Becky G, ¿con qué crees que se quede la gente cuando vea cada episodio? ¿Qué quieres que se queden de face to face?
Creo que nuestra intención fue crear una comunidad de personas que quieren conectarse con ellos mismos, con otras personas, con nuestros invitados, que conocen al humano detrás de todo el éxito. Porque vas a ver que tenemos mucho en común. Si es sobre el salud mental, sí es sobre enfrentarnos con los obstáculos de la vida y cómo vamos a tomar pasos adelante, cómo vamos a cambiar las cosas que ya no nos funcionan. Son temas muy importantes, entonces crear esa comunidad, ojalá que se sienten parte de esa comunidad.
Y ya para terminar, ¿qué planes vienen para Becky G para el 2022 que nos puedas adelantar?
Ha sido 2 años de mucho trabajo, obviamente, no nomás ser host, pero también con Tres Luces, también con música, y estoy trabajando en unos proyectos en el lado en el mundo de actuación. Creo que voy a tratar de descansar un poquitico, porque el próximo año voy a cumplir 25 años. Creo que obviamente enfrente de todo el mundo ha crecido mucho como artista, como mujercita, pero todavía, especialmente en estos momentos, siento que estoy descubriendo quién soy y no puedo tomar el tiempo si siempre estoy trabajando en ser el trabajo que necesito que hacer con mí misma. Entonces descansar un poquitico yo creo que va a ser mi meta.
Bueno, a Demi Lovato la tenemos buscando desde el 2017, a ver si en alguna oportunidad llega a Zona Pop CNN, pero bueno, a mí me encantó la parte...
¿Quieres que te platique mi experiencia con Demi Lovato?
En un segundo es que no quiero perder la idea. Me encanta la parte en okay, la que venga, tú dices venga. O en la que hablan sobre desaprender, esa pregunta, porque es algo que a mí me puso a pensar, ¿he desaprendido yo durante la pandemia? Una de las cosas que he desaprendido gracias a la pandemia es... a la compulsión de decirle sí a todo. Que yo no sé si eso es algo que a ti te pasó, que a mí me cuesta muchísimo decir no a las cosas, pero como que no, la pandemia me dio otra perspectiva de que no necesariamente tengo que decir sí porque finalmente me quiero cuidar, soy yo, porque yo soy la que para mí es lo más importante y eso es algo que he desaprendido. No sé culturalmente en qué momento nos dijeron o por qué nacimos con el chip de que tenemos que decir sí a todo.
¿Sabes? Yo creo que he desaprendido, o al menos estoy tratando de desaprender, como a relajarme mucho más en el sentido de que, no salió, bueno, no salió. O sea, como a relajarte un poco más, ¿no? Creo que...
Sí, porque además tú eres súper intenso si no se te da un plan
sí,
o algo así.
Sí, 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 exacto. O sea, porque además no puedes hacer nada. O sea, estuvimos cuánto tiempo y muchos seguimos todavía encerrados en la gran parte de nuestro tiempo y no puedes salir al mundo a tratar de resolver las cosas. Entonces, bueno, si se puede, se puede. Si no se puede, bueno, pues no se puede y ni modo, ¿no? O sea, sí, ya. O sea, literal, a vivir con lo que sigue. Y fíjate que una de las cosas principales que tiene es esta serie de 10 episodios, María Isabel, que va a presentar a regreso a los artistas, es que está dirigido, y aquí tú me vas a entender mejor que yo, quizá porque yo estoy al sur del Río Bravo y muchas personas lo estamos, esta cosa de la llamada Latinx, representación Latinx, que honestamente yo no me identifico, no
Pero,
entiendo.
Ojo, yo estando acá no me identifico porque no entiendo lo de Latinx.
Es
tampoco.
Que es algo que...
Y tengo 14 años sí, viviendo en Estados
sí,
Unidos.
Sí, sí, sí. Pero son estos términos que hoy las nuevas generaciones están adoptando. Entonces, están como muchos latinos que hispanos que viven en Estados Unidos con este término Latinx. Estos capítulos están dirigidos hacia ellos. Están también buscando que la diversidad dentro de esta comunidad Latinx se haga notar, se haga sentir y sobre todo... Los invitados que te voy a decir ahorita quiénes son para que veas de quiénes estamos hablando, se vea que la participación latina, la comunidad latina o hispana está presente. Van a tener a Diego Boneta, van
nuestro
a tener
amigo Diego
a Anthony
Boneta.
Ramos, Anthony Ramos, que ya también lo tuvimos nosotros.
¿Ajá?
Va a estar Sofía Reyes,
que también la entrevistamos ya en par de oportunidades.
Va a estar Chiquis. Yo quiero suponer que Chiqui Rivera, la hija de Jenny Rivera, que a ella no la hemos tenido todavía. Y aquí hay varios nombres que yo no sé, y los voy a decir porque igual y tú los
a
conoces.
Ver, échalo,
Isabela
claro.
Merced.
Sí, ella la entrevisté, que estuvo, ella hizo Dora la Exploradora, la película de live action.
Ah, claro, sí. Sí. Bueno, ella. Mickey Guyton.
Ella no lo ubico.
No sé. Tinash, no me suena.
Tampoco.
Rome Flynn.
Tampoco.
Manny MUA o Manny Mua.
Ah, Manny, sí, que es un youtuber que maquilla y es súper famoso.
Ok.
Ajá.
Kristen Dominic. y alguien que seguramente debe de ser pariente mío, que no, honestamente no lo conozco, Ángel Merino.
Pues dile, primo.
¿O qué somos, no? Pero ellos son los invitados que van a estar a lo largo de los siguientes episodios que se van. Que este especial, creo yo, que está ocupando el lugar de los Estefan, de Lili, de Gloria Estefan. Dirigida a una audiencia, pues ya vimos a todos los invitados que van a tener, ¿no? Que son, pues literal, como la chaviza, dirían mis tías. La tía Rosita diría que para la chaviza. O sea que, pues, yo ya no soy la chaviza. Yo ya no soy de la edad de Diego Boneta ni de Antonio Barros.
Eres un chavo ruco.
En efecto, soy un chavo ruco. Pero ellos son los invitados que van a estar próximamente. Son 30 minutos que se te van de volada. Uh-huh. Y además porque Becky habla como muy coloquial, como muy, pues, normal. O sea, como si estuviera hablando con cualquier amigo, ¿no? Y eso es lo que lo hace también como interesante y que llama la atención.
Eso es un aspecto que me encantó de la entrevista, que habla como hablamos muchos los que vivimos acá, y más ella que nació acá y tiene más intrínseco el inglés, que cambiaba de una manera y tú le tratabas de seguir el paso también con las preguntas que le cambiabas, le daban al Spanglish, pues, para decirlo de alguna manera. Pero es una forma en la que, por ejemplo, cuando nos llegan interns, becarios, pasantes a CNN que son latinos pero que nacieron acá, estudiaron acá, tú los escuchas hablar y cambian así a lo loco del español al inglés, y es un lenguaje que entre ellos, entre los jóvenes, digo yo los jóvenes como si fuese yo de 80 años, pero vamos a decir de esta nueva generación.
Pero ya no eres de esa chaviza. Ya no soy,
pero que esta gente muy joven que le encanta TikTok, que ahora no se me viene a la mente la generación, porque yo soy centennials, creo que le dicen, hablan de esa manera más si son de acá. Entonces, a mí me encantó esa parte de, o sea, ese aspecto particular de la entrevista, cómo fue fluyendo hablando del español y el inglés, y que tú también hiciste lo mismo dándole el Spanglish, me fascinó.
O sea, es que hay que tratar de ser como de la generación spanglishera. Ya lo dice Longobardi Baby en el promo que sale en CNN. O sea,
es buenísimo eso. Así de,
a mi edad, entrevistar a Maluma,
Marcelo Baby.
Sí, o sea, fue exactamente lo mismo que me pasó con Becky G, porque al principio yo le pregunté que si se sentía cómoda haciendo la entrevista en español, porque todo el equipo de Facebook, que fue quien nos prestó a Becky, como que estaba renuente a que la entrevista fuera en español, porque yo estoy seguro que ellos no hablan español, sino que son americanos.
Claro, 100%, y no van a entender.
Sí. Y entonces seguramente habrá cosas como que no entiendan qué es lo que estamos hablando. Pero Becky dijo, sí, adelante, habrá cosas en las que yo hable en inglés, ¿no?
Pero bueno, cuéntame la experiencia con Demi Lovato antes de que vayamos para las recomendaciones, porque tenemos algunos episodios que no lo hacemos.
Corrían hace ya varios años. ¿Ubicas la fotografía que yo siempre presumo con una actriz hollywoodense que me equivoco siempre de actriz, de venezolana?
Sí, bueno. Sí. Sí. Que de hecho no es venezolana, bueno, sino es puertorriqueña. O sea,
ahí está mi mayor confusión. Imagínate que mi confusión. Era un evento de la revista Vogue México, donde estaba invitada esta actriz puertorriqueña que yo siempre la confundo con la venezolana. Y de repente veo caminar a alguien como de mi tamaño, pelo morado, pero un morado intenso, ¿no? Y yo así, ay, como que se me hace familiar esta chica. Esta chiquilla, ¿quién será, no? Yo la veía y volví a pasar y la seguía con la mirada. Yo a ese evento fui solo. Entonces estaba yo así viendo de un lado para el otro, veía cómo pasaba, ¿no? Hasta que de plano se paró enfrente de mí, me sonrió y así de, hi. Y yo, hello. Pero yo sin saber quién era. O sea, como que decía, ¿dónde le he visto? ¿Dónde le he visto? ¿Dónde le he visto? ¿Dónde le he visto? Y me preguntó, es que te me quedas viendo. Y yo, es que tu color de pelo me llama la atención. Está muy padre y se te ve muy bien. En inglés. Ay, gracias, pues que sí, que no sé cuánto. ¿Cómo te llamas? Oh, my name is Javier Merino. Oh, hello, nice to meet you. Y yo, and you are? Hi, I'm Demi Lovato. Y yo así de...
No. O sea, es que imagínate,
¿sí?
Te sentiste como, o sea,
¿sí?
Vivo debajo de una roca.
Sí, literal. Hasta que dije, ay, el celular, teléfono. Y ya Demi Lovato se fue. Y ya cuando quise yo tratar de acercarme para tomarme una foto con my new best friend, Demi Lovato, la del pelo morado, pues no, ya fue imposible, ¿no? Y pues aproveché y dije, bueno.
Y terminaste tomando con la venezolana que es puertorriqueña.
Exacto. Esa es mi experiencia con Demi Lovato en México.
Estilo Luismi, ¿no? Que es mexicano, pero puertorriqueño.
Puertorriqueño, exacto.
Bueno, recomendaciones. No sé si tienes alguna recomendación de esta semana.
Sí. La próxima semana se estrena el musical Aladdin de Broadway aquí en México. Y está, o sea, increíble. O sea, de verdad que ya los musicales que están fuera de Broadway y del West End en Londres, Marisabel, cuando se compran los derechos en automático, compras toda la producción y no tienen nada que pedirle la producción de México a la de Broadway. Esa es mi recomendación para que estén pendientes de la fecha de estreno, que es la próxima semana en México. Y quienes estén en México lo tienen que ir a ver.
Di exactamente, por si la gente que está escuchando este episodio, la semana que viene, ¿cuál es la fecha? Si la tienes.
Sí.
Nosotros estamos a 11 de noviembre, que es cuando estamos, 11 de noviembre de 2021, por si nos están escuchando en el 2022, 11 de noviembre de 2021 estamos grabando, Javier.
Jueves 18 de noviembre se estrena en el Teatro Telcel, Aladdin, el musical. Lo tienen que ir a ver sí o sí. Así, sí o sí.
Pues la gente que esté en México ya tiene la recomendación y el plan armado para la semana que viene.
¿Tú?
Y yo les voy a recomendar una canción que acaba de salir. Y obviamente, si la gente me conoce, sabe que esta cantante española me fascina. Bueno, a mí me gusta mucho la música.
Y se estrenó el día de hoy, ¿no?
Y se estrenó, pero cantante, no mujer. No,
se estrenó el día de hoy
y es la Rosalía, que sacó La Fama con The Weeknd, y es una bachata espectacular.
Lo sabía, porque yo también la vi, está
espectacular.
Increíble.
El video,
y dije, es todo el estilo de Marisabel.
El video está buenísimo. Siento que habrá gente que dice, bueno, ¿por qué abre el video con una persona como inhalando una droga, que hace apología a la droga o al consumo de drogas? Porque hay conversaciones sobre eso, hubo conversaciones sobre eso con unas canciones que no, bueno, o sea, no quiero decir para no meter en problemas a la gente que lo dijo, pero con canciones que salieron este año, quizás haya conversación sobre eso, pero el tema, o sea, y The Weeknd canta en español, todo lo que canta es en español, está espectacular escucharla haciendo una bachata, y es el primer adelanto de lo que será pues ya su nuevo disco, que ya lo estoy esperando con demasiadas ansias, que se publicará en el 2022, que se llama Moto Mami, va a ser el tercer disco de la Rosalía. Si pueden, vayan y escuchen el tema porque está espectacular.
Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es @merinoCNN y en Instagram me encuentran como javito73, www.cnne.com/zonapop, la página articulera, y www.cnn.com/zonapop, la página podcastera.
Y yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston, el podcast bajo ese mismo nombre en todas las redes sociales. Y en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas estamos como @ZonaPop. No, le ponen nada más @ZonaPopCNN. No pongan el @ porque no les va a salir nada. Bueno, feliz fin de semana a todos y a disfrutar de esta serie con Becky G en Facebook Watch.
Es más, ¿por qué no te despides con esta canción de Rosalía? 10 segunditos, lo que sea es muy bueno. Póntelo, ¿no?
Venga, pues con La Fama. Crea fama y acuéstate a dormir, como dirían en mi país. Ahí está, La Fama de Rosalía.
Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa.